Únase conmigo en oración. Señor y Dios, tú eres grande y digno de ser alabado. Cuando nos acercamos a ti, a tu palabra y a tu trabajo, entendemos nuestra debilidad. Y porque amamos tu palabra, sabemos que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra nos construyas, nos santifiques, que seamos más como Jesucristo. Por favor, bendícenos en Cristo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Por favor, permanezca de pie y vamos a leer Apocalipsis 2, 18 al 29. Estamos predicando este verano a través de el Apocalipsis y esta mañana llegamos a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, 18 al 29. Por favor, escuchen mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Sin embargo, tengo algo contra ti, que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la he hecho en una cama de enfermedad, y los que cometan con ella adulterio estarán en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con penosa muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y les dará cada uno conforme a sus obras. Pero a los demás en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina, quienes no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, les digo: no les impongo ninguna carga más, solamente aférrense a lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas, así como también yo he recibido de mi Padre. Además, les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. ¿Qué hay de los cristianos que los hace tan diferentes? ¿Qué hace a los cristianos diferentes al mundo alrededor de ellos y estar separados del mundo? ¿Qué hay de raíz en esto? Cuando el mundo hace una cosa, los cristianos parecen hacer otra. Cuando el mundo cree una cosa, los cristianos parece que no están en el mismo tono. Hay expectaciones de vida y de moral y de cómo tenemos nuestros servicios en la iglesia, y los cristianos somos diferentes. ¿Cuál es la distinción que hace que los cristianos estén contentos de ser pasajeros y no convertirse a las diferentes doctrinas de cada tiempo? Porque nuestra visión es diferente. Somos gente separada por el Señor Jesucristo, y así debe ser. Debe ser así en todas las decisiones que hacemos en nuestras vidas, en todas las cosas, como se hace claro en nuestra vida, en nuestra alabanza. Somos gente separada. Esta distinción es muy clara en esta carta a través de Juan a la iglesia de Tiatira. Nuestro texto nos llama la atención hacia Cristo, glorificado y levantado de entre los muertos por nuestros pecados. Él nos separa para sí mismo y nos hace diferentes en esta manera. Él nos separa para ser santos como Él es santo. Y como tal, la gente de Dios ha sido liberada del dominio del diablo y no podemos continuar haciendo cosas que antes quizás hacíamos. No podemos ya participar en el dominio, en el reino del pecado que hay en este lugar, y así estaba pasando en Tiatira hace 2000 años. Mientras leemos este pasaje, quiero resaltar tres puntos. Primero, en el versículo 18, dice, las obras del Hijo de Dios. Tenemos un autor aquí que manda una carta por medio de Juan. Y hemos visto ya algunas de estas introducciones. Y quizás encontramos cierta fórmula. Y queremos ver en qué se parecen. Sin embargo, recordemos esta mañana que esto es todo bueno. Eso es lo que buscamos, porque Cristo es al que buscamos. La manera en que el Señor se revela a sí mismo por el bien de su gente, especialmente cuando venimos y nos reunimos para estar, las particularidades que queremos entender, todo lo que estaba pasando en nuestras ciudades, es muy interesante. Nuestro entendimiento de este texto en su contexto es muy importante también. Sin embargo, yo les puedo decir que será en vano estudiar esto si no entendemos la misericordia de Cristo. Así que este es un lugar ideal para empezar por estas cartas, estas introducciones, hablando de la gloria de Jesucristo. Hay un coro que me gusta a mí que dice, te necesito a cada momento, santo mío, hazme tu hijo. Cuando Jesús se habla a la iglesia de Tiatira, dice, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Cristo se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios. Recordemos que Juan dice que era uno como el Hijo del Hombre. Y Daniel dice de el hijo, este que parecía el Hijo del Hombre con el Señor, pero que todas las lenguas debían alabarlo por siempre. Así que recuerden que esta es la manera en que Jesús se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre. Sin embargo, en lugar de hablar del Hijo del Hombre, aquí habla del Hijo de Dios, que tiene un significado grandioso. Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Es Dios mismo que fue encarnado, que tomó una naturaleza humana sobre sí mismo, un alma humana, para poder morir por los pecados de su gente. Vemos también en el Salmo 2 palabras acerca del Hijo de Dios. Y es una referencia también nuevamente a Jesucristo, a su muerte y a su resurrección, a su ascender al cielo, a su intercesión eterna, imparable. Él es el Hijo de Dios. Pero hay una cosa más que les quiero mostrar. Vemos en Daniel capítulo 3 también algo que dice Hijo de Dios. Cuando los jóvenes valientes fueron arrojados al horno de fuego, cuando se asomaron, no vieron a tres, sino a cuatro. A cuatro entre las flamas y no se quemaban. Y el cuarto se describe como si fuera el Hijo de Dios. Este es el mismo Hijo de Dios que tenía ojos como de fuego. Daniel capítulo 10 lo leímos hace unos momentos y da una descripción también de este brillo como de bronce. Tiatira era una ciudad que tenía muchos trabajadores, muchos vendedores, y tenían diferentes deidades y rituales, pero tenían trabajadores que hacían, construían diferentes cosas, tiendas y telas, pero entre otras cosas tenían bronce. Eran muy bien conocidos por su trabajo y su comercio del bronce. Una moneda de Tiatira antigua muestra a un dios de Atena, la diosa de la guerra. Los cristianos en Tiatira conocían bien el bronce y no es el bronce que habla aquí, es el bronce bruñido, que es un tipo especial de bronce. Quizás nos habla de un bronce especial, quizás producido en un proceso especial, quizás secreto solamente para la gente de Tiatira, quizás era una mezcla de cobre con estaño. Y claro que este bronce es muy bello, es radiante y sobre todo es muy fuerte. Era usado para armaduras, para espadas, para instrumentos de guerra. Quizás este particular tipo de bronce era usado como si tuviera un poder, porque era radiante. Así que los dioses paganos seguramente lo usaban. Sin embargo, este poder no pertenece a dioses ajenos. Este poder solo pertenece a Dios y a su Hijo. Y al parecer, Jesucristo ahora ya no es el hombre sencillo, ahora es un rey, porque él tiene dominio sobre todas las cosas. Contra él nada puede estar de pie. Sin embargo, es este Cristo, este Hijo de Dios, quien habla a su iglesia aquí. Él le habla a su iglesia, les ordena o les aconseja cuando sea necesario y les llama la atención, y lo puede hacer porque él desea la salvación y el cuidado de su iglesia. Seguramente era cierto de la gente de Tiatira y es cierto para nosotros hoy que la palabra de Dios puede ser dolorosa. No viene siempre como un heladito. En ocasiones, la palabra de Dios nos ofende porque nos regaña. Y a nosotros no nos gusta que nos regañen. Pero cuando el Señor nos regaña con su palabra, Él nos habla de las cosas poderosas y perfectas para nosotros. Gracias a Dios que Él no nos deja autodestruirnos. Es una bendición que Él nos pueda regañar, que Él nos discipline. Y Él hace estas cosas porque nos ama. Así que no consideren de forma ligera la corrección del Señor, porque el Señor disciplina al que ama y castiga al hijo que Él recibe. Así que cuando vemos a este regaño en el texto, Recordemos que el Señor mismo es Padre para sus hijos y Él sabe lo que sus hijos necesitan. Su regaño para su iglesia, para cada uno de nosotros, nunca es falto de sabiduría, nunca es innecesario. Habiendo considerado las palabras del Hijo de Dios, consideremos el trabajo de los cristianos en Tiatira. Ustedes pueden haber notado que esta es la carta más larga que hemos leído. La iglesia a Filadelfia y después la Odisea siguen en tamaño, pero Tiatira es más larga porque en el centro de la carta hay un regaño largo por lo que está ocurriendo en esta iglesia. En Tiatira es diferente a las otras ciudades que hemos considerado. Recuerden, hemos hablado de Éfeso, de Esmirna, que eran ciudades en el puerto y hacían comercio marítimo. Hablamos de Pérgamo, que era una ciudad real con una geografía envidiable y que traía a muchos a adorar a sus dioses locales. Así que estas tres ciudades quizás eran la más grande y llenas de influencia. Y estas tres ciudades querían ser prominentes. Éfeso sabía que eran el puerto de entrada entre Roma y Asia. Algunas de las monedas lo hacen notar. Pérgamo es una iglesia real, construida en una ciudad real. Así que habían estas grandes ciudades bellas, pero también habían las ciudades pequeñas. Tiatira estaba en el valle, 50 millas de la siguiente ciudad grande. Tiatira era un punto para visitar a Pérgamo. Era la única manera de llegar a aquella ciudad si venías desde el este. Si querías ir a una ciudad importante, parabas en Tiatira. Así que era una ciudad de servicio para la ciudad más grande. Así que la otra ciudad era importante y famosa, y Tiatira era un punto importante para ir a esa ciudad. Esta ciudad era como una sirvienta de Pérgamo. De esta manera, esta ciudad era secundaria. Tenía un estatus más bajo comparado con otras ciudades de Asia Menor. Y es en ese contexto que se desarrolla. Así que los comerciantes y los trabajadores son los maestros de estas ciudades. Y este tipo de actividades demandaba que la gente tuviera dioses paganos. Así que estar en estas ciudades tenía mucha idolatría, porque si alguien negaba a estos dioses locales, entonces no les daban un lugar en la sociedad de Tiatira. Así que para aquellos cristianos que insistían en ser diferentes, entonces los rechazaban cuando no adoraban a los ídolos locales. Entonces en Tiatira los dejaban de lado. No todos los cristianos querían comprometerse. En versículo 19, el Señor habla bien de su iglesia. Primero dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Esta lista de cosas nos hablan de una buena vida cristiana. Estas son distinciones de vidas regeneradas por la gracia del Señor, por el ministerio del Espíritu Santo, por el Evangelio de Jesucristo. Siempre que hay el Evangelio de Jesucristo, estas son las cosas que aparecen. Primero, amor. Hay mucho que decir al respecto. Recuerdan que hablamos de otra iglesia y la otra iglesia decía, has abandonado tu primer amor. Jesucristo mismo nos habla a amar de la manera en que Él nos amó. Así que el amor es un distintivo de la vida cristiana. Nuestra profesión cristiana no existe si no amamos a otros con un amor que viene de Dios. Y podemos decir lo mismo de la fe. Con la fe, un cristiano puede creer en la Escritura y en la autoridad de aquel que la escribió. Por fe, nos aferramos a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Por fe, podemos seguir cada día con nuestra cruz, aun cuando nos cueste mucho. Entonces, nuestro amor y nuestra fe crean que sirvamos a otros, el servicio. Porque nuestra fe no es una fe muerta, es una fe activa que sirve a los demás alrededor de nosotros. Finalmente, la perseverancia. Esto habla de una vida cristiana. Solamente alguien que perdura puede vivir una vida cristiana. Y hay pruebas, siempre hay pruebas. Hay costos que hay que pagar. Hay circunstancias que nos meten en debilidad. Y cualquiera de estas cosas nos puede hacer olvidarnos del camino. Solo podemos soportar esto en Cristo. Y esto es una verdad preciosa del Salmo 15, porque Él está a mi diestra, no seré removido, dice. El fruto del Espíritu, como le llamamos, es esto, es el fruto que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Y no se puede negar que solo Cristo puede traer estas cosas a nuestra vida. Estas cosas tienden a crecer en el tiempo. Y aquí es algo que podemos ver. En esta iglesia hubo un hombre que fue miembro por muchos años y murió hace un par de años a la edad de 99. Después de caminar en el Señor casi toda su vida, Dios trabajó en este hombre por casi un siglo. Yo iba y me sentaba con este hombre, pensando como un joven ministro que yo iba a ir a ministrarlo. Sin embargo, con el tiempo me doy cuenta que él me estaba ministrando a mí. Él tuvo un accidente, perdió su movilidad, un ojo. Y todo el tiempo que estuve con él, nunca paró de hablar de lo fiel que era Dios. Era un testimonio de la obra de nuestro Señor para salvar y santificar a la gente. El Señor separa a su gente en la vida y para su adoración. Mientras yo escuchaba a este hombre hablar de la gloria de Cristo, yo a veces pensaba, este hombre es más santo que yo, ni siquiera está puesto a debate. Él nunca me dijo algo así, pero él me hubiera podido decir, yo soy más santo que tú, porque era verdad. Amigos, yo verdaderamente espero que el Señor continúe su obra en todos nosotros, incluyéndome a mí. Yo espero que un día yo pueda hablar de así como John Hunt hablaba conmigo, para que yo pueda hablar con un joven, como él lo hizo conmigo, acerca de una vida llena de humildad y llena de gozo, porque el Señor es justo, porque el Señor es justo para hacer todo esto. Así que esto es un testimonio, como lo dijimos, para una vida cristiana. Uno puede ver que alguien es cristiano por las cosas que hace, por las cosas que dice y por las cosas que adora. Y el proceso que toma tiempo, años, el trabajo de la gracia del Señor en nuestra santificación. En eso aprendemos que hay muchas cosas en las que el cristiano no puede estar. Dios nos cambia, incluso cambia nuestros gustos, lo que deseamos. Hay cosas en las que los cristianos no pueden participar, no importa cuánto el mundo nos presione. Y este era un problema para la iglesia en Tiatira. En el versículo 20 nos habla de toda esta situación. Hay una mujer llamada Jezabel. Como leímos, esta Jezabel era el nombre de un rey que era una malvada en el Antiguo Testamento, que era una mujer inmoral, idólatra, y era adoradora de Baal. Así que quizás este nombre en nuestro texto no sea una mujer en particular, sino un tipo de mujer que había en Tiatira. Ahora, puede ser que sea una mujer, un individuo, que quería decir que ella hablaba por Dios y les enseñaba a otros a pecar. Aquí hay dos cosas en las que vemos que algunos podían estar participando: comer lo sacrificado a los ídolos y la inmoralidad sexual. El comer la comida dada a los ídolos quizás era una manera de hacer dinero o de tener un trabajo, y quizás no podían tenerlo si no participaban en estos ritos. Si no participaban de la adoración a dioses falsos. Y esto era un peso para los cristianos, porque si no, no les daban el trabajo o no les daban el negocio. Y entonces, para poder contribuir, era una tentación. Les decían, si no haces esto, entonces no creemos en ti. Nuestra fe en Cristo tiene consecuencias en este mundo. Cuando tenemos las cosas del mundo, las cosas del diablo, estas cosas son reprobadas. Y en ocasiones nos hablan, que nos dicen que no somos científicos. Si hablamos de la verdad, nos dicen que somos extraños y que no nos portamos bien. Experimentamos esto. Experimentamos ser gente peregrina debido a las cosas que nos diferencian, es difícil. En ningún lado es más personal la tentación que en una tentación sexual. Al parecer había una prostitución ritual para los dioses ajenos, o quizás era parte de la vida cotidiana el hacer cosas indebidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña bien. Nuestro mundo hoy nos muestra que uno puede hacer lo que uno quiera si no está prohibido. Sin embargo, la Biblia nos habla claramente. Cuando alguien no participa de estas cosas, la sociedad a veces lo condena. Pero yo les diría a ustedes, nada puede distanciarse más de la verdad. La Biblia nos da el matrimonio para tener intimidad, para ser bendecidos por Dios con gozo, en castidad y con el fruto de niños bendecidos por Dios. Al mismo tiempo, nuestro texto es claro que la inmoralidad sexual, de acuerdo con la palabra, solo nos trae destrucción. Versículos 21 y 22. Pero esto nos demuestra que para la iglesia, el Señor nos da, nos ayuda a salir de esta situación. En el versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Habla de arrepentimiento. Cuando alguien hace algo mal, sabemos que son cristianos cuando se arrepienten de hacerlo. El último punto de nuestro sermón es considerar las palabras de Dios y los trabajos de la iglesia de Tiatira. Vamos a considerar la exaltación de aquellos que son humildes en el reino de Cristo. El llamado es muy sencillo. Arrepiéntanse de todo lo que es contrario a la palabra de Cristo. Arrepiéntanse de todas las cosas y aléjense de todas estas cosas, de estas cosas que solo traen tribulación y angustia. Vengan a Cristo, así como caminan en el valle de sombra de muerte. La carga del Señor es justa. Ustedes verán que el trabajo en su reino es justo. Hay que mencionar aquí, no quiero que nos confundamos, nuestra salvación no es por nuestras obras. Nuestra salvación es por la gracia del Señor que da fruto. Debido a que Jesucristo se dio a sí mismo y resucitó en gloria. Si usted recibe a Jesucristo, usted es perdonado de sus pecados, es salvado, es libre, es una nueva criatura. Nuestros trabajos son fruto de esta nueva creación. Usted va a conocer a los cristianos por su fruto, Jesucristo le dijo a sus discípulos. Así que basados en estos frutos, en estas marcas de la gracia del Señor, Cristo nos promete algo. Versículo 26. El que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Él las guiará con cetro de hierro, como vaso de alfarero son quebradas. La autoridad dada a Cristo en su resurrección es muestra de esto. La estrella de la mañana es otra forma de mostrarlo. El nuevo cielo, la nueva tierra, cuando Cristo viene otra vez. Él dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestra autoridad para reinar con Cristo es muy clara. En su gracia, Dios nos permite estar con Él en su gloria. Nos da una bendición de gloria en su reino. Y es muy interesante. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, sin embargo, es esta iglesia pequeñita a la que Dios le promete autoridad y no a las grandes ciudades. A las otras ciudades Dios no les da esto, pero a esta iglesia pequeñita, en una ciudad de segunda, el Señor le dice, Dios te pondrá a reinar con Él. No tengo ninguna duda que el sufrimiento de nuestros tiempos no se comparan con la gloria que será revelada a nosotros. El Señor resucitado en Cristo está nuestra humildad que se convierte en gloria y nuestro llanto que se convierte en gozo, en un reino que no puede ser derrotado. Así que en este mundo hablamos que la inmoralidad alrededor de nosotros, les digo a ustedes, gente de Dios, en este mundo que hay necesidad, nunca nos avergoncemos del Señor, de mantener el honor de su palabra, la gloria de su cruz. Si usted no está en Cristo, si usted está en destrucción con otros, si te han ofrecido vida y nunca te la han entregado, hoy es el día de salvación para ti. Quizás el Señor te está hablando a sí mismo, a su gloria, hoy, para que seas fundamentalmente diferente. Ven a Cristo hoy. Recibe el gozo, la exaltación que viene de Cristo. Y que así sea con nosotros hoy. Que glorifiquemos a Cristo en la manera que hablamos y en la manera que obramos y vivimos. Que gocemos los beneficios de estar con Él, porque Él es Rey para siempre. Oremos. Nuestro Señor y nuestro Dios, oramos que nos permitas proclamar tu excelencia, que podamos ver a Cristo como lo más valioso que ninguna otra cosa. Ayúdanos, Señor, para ser devotos a ti, para dar toda la gloria y la honra del Señor hasta que lo veamos todos los días en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.